frío, oscuro, eterno. En el principio solo existía el negro infinito. Ni la luz aún naciente era perceptible. Pero la luz creció y estremeció el infinito. Y la oscuridad por fin gritó de dolor y de alivio. En ese instante nació la podcastfera. Así fue entonces. Esto es la novena podcastfera. Y en el tiempo que os tome comprender su destino, este podcast morirá. Una podcastfera desaparece. Incontables podcasts se desvanecen. ¿Así caerá nuestro mundo? ¡No, no! ¿Qué es el dolor para mí? Otros hombres rezan ante el espectro de la muerte cuando parece inminente su frío abrazo. Le abren sus brazos, pero yo... ¡yo soy podcaster! Podcasts morirán, podcasts vivirán, y nada volverá a ser lo mismo.
Hola, muy buenas tardes y bienvenidos a Dos Frikis y un Murciano. Esto es un episodio muy especial, ya que estamos dentro del crossover Crisis en Podcast Infinito, en el que varios podcasts hemos decidido hacer un crossover, juntarnos entre nosotros y grabar de los crossovers más conocidos del mundo del cómic. Así que, como siempre, tenemos a mi gran compañero Sebas.
Muy buena, gente. Y recordad, podcast vivirán, podcast morirán, y el universo podcastero no será igual hasta la siguiente J-Pod, que están aquí al lado ya.
Muy bien, y esta vez tenemos un invitado muy muy especial. Desde Reserva de Maná tenemos al gran Jaime Snow.
Muy buenas, soy un friki, un murciano y un ilicitano.
¡Hostias! Y
encantado de... Lo tengo todo, encantado de pasarme por aquí. Ya lo sabéis que tenía muchas ganas, y en cuanto propusieron en la cadena de correos a ver a qué podcast queríamos unirnos para el evento, yo lo tuve claro, yo dos frikis y un murciano, me apetecía mucho pasarme, y aquí estamos, a aportar un poquito.
Ah, vale, vale, es que yo había oído que era como que te apuntaste tarde y solo quedábamos nosotros.
Podría haber sido, pero no. En este caso, había intención.
Muy bien, muy bien. Y bueno, y esta vez, ¿de qué temas vamos a hablar hoy, Sebas?
Pues bueno, como nos encontramos en estas crisis podcasteras, claro, vamos a seguir el tema de crossover y de... Bueno, sobre todo de crossover, más que de eventos comiqueros. Y en este en concreto vamos a hablar del gran crossover noventero por excelencia, el que todo el mundo le gusta y habla, oh madre mía, fue lo más mejor que le pasó en los 90, pero en fin, cada uno tenemos nuestra opinión. La era de Apocalipsis. Ahí, pelotazo. En fin, ahora lo comentamos. Y luego nos iremos a otra noventada, pero este ya en el nuevo siglo, que yo le llamo noventada porque básicamente es una salida de olla, es una hostia pura y dura, y no te venden nada más, como es la World War Hulk, la Guerra Mundial de Hulk, que en fin, ya entraremos en detalle de por qué Hulk se lió a palos con Tocristo, que tiene su historia.
Muy bien, tenemos aquí menú variadito. Pues nada, pues vamos a empezar con la era del apocalipsis, que bueno, es un crossover que surgió en 1995 en Marvel, el cual involucraba a todas las colecciones de los mutantes, con Scott Lobdell a la cabeza y Mark Waid de guionista principal, con la ayuda de Fabián Icieza, y con varios dibujantes rompedores, pues como era Roger Cruz, Joe Madureira, Andy Kubert, Salvador La Roca, Chris Bachalo y un largo etcétera. Así, contado por encima, se supone que Legión, el hijo del profesor Xavier, viaja al pasado pues para matar a Magneto, el gran enemigo de su padre. Al intentar hacerlo, por error, mata a Xavier y cambia totalmente la historia. Entonces, esto genera pues una nueva realidad alternativa en la que los roles han cambiado. Ahora hay héroes que son villanos que son héroes, el mundo es completamente diferente y todo está gobernado por el mutante Apocalipsis. Así que bueno, a vos de pronto, resumido muy así por encima, ¿qué os ha parecido este crossover, Jaime?
Pues yo lo leí en su día, porque, bueno, digamos que empecé en los cómics por los años 90, o sea, en la peor época de Marvel, pero bueno, el despertar de Image Comics y tal, y no sé, le guardaba mejor recuerdo, además estaba por ahí en esta época, si no me equivoco, también la serie animada, ¿no? Y como que, no que se retroalimentara, pero bueno, bebían un poco una de la otra, de hecho creo que este evento salió como idea a raíz de algo que pasó en la serie y tal. En su día me gustó mucho el tema este de algo apocalíptico y, en fin, Apocalipsis pues era un villano que molaba un montón y tal, pero luego releyéndolo para el evento y tal, pues se me ha quedado un poco malo, ¿no? No sé, parece un poco, ¿no? Como el crossover, como Civil War, ¿no? Que hablábamos el otro día, que es algo como que te intentaban pintar como algo importantísimo y grandísimo que haría desquebrajarse los cimientos de Marvel, pero que al final no ha sido tal. Y eso, ¿no? Esta segunda lectura no me ha gustado tanto, la verdad.
Ajá, muy bien. ¿Y tú, Sebas?
Pues estoy bastante de acuerdo con Jaime, ya que la verdad es que cuando lees un evento en el momento es como lo más grande de la vida, es la polla, lo va a arruinar todo, lo va a hacer ¡ah! Pero luego cuando echas la mirada atrás y ves que han pasado los años, lustros y décadas y todo sigue ahí y es un poco como... Pues bueno, pues vale. Pero en fin, poniéndonos ya en situación, lo que es leyéndolo en su momento, el crossover, la verdad es que tiene mucha chicha, muy buena, una buena historia, uh-huh. Pero luego el dibujo, Raúl ya lo sabe, a mí me ha costado horrores releérmela. O sea, es que me la he tenido que es que ni me la leía, pasaba las páginas, porque yo ya me conocía la historia, me la estaba releyendo y, joder, es que ese dibujo, esos tiarrones, esos pistolones, esas tías que son todo pechuga, culo y teta. Joder, qué dolor de ojo.
El dibujo se hace muy duro, ¿eh? Y eso que algunos de los personajes, el diseño mola bastante, ¿no? Como el propio Magneto, a mí me encanta cómo lo reflejan en esta saga, con el pelo largo y esas trencitas y tal, y la propia posición de Magneto, ¿no? Como líder de los mutantes y todo lo contrario a lo que era hasta el momento, que busca ahí la paz entre mutantes y humanos, pues sí. Esa figura concreta a mí me gustaba mucho. Luego sí que hay otras que chocan un poco más, que es lo que dice Seba, ¿no? Al final es todo cargarlo de hombreras a lo Eric Larsen y pistolones y tal, y bueno, y ese Lobezno tan raro, manco y demás, pero sí que hay algunas cositas en este cómic que son muy interesantes. Y de hecho la premisa es buena para mí, vamos.
Bueno, pues ahora yo voy a dar mi opinión. Y es un poquito diferente a lo que habéis comentado vosotros. Para mí es el mejor crossover que ha tenido Los Mutantes, el mejor crossover que ha tenido Marvel, y uno de los mejores cómics que se han hecho nunca. Punto. Y de aquí para arriba, ya está. Hemos terminado el programa. Así, tal cual, over the top. Porque sí, o sea, porque es una historia. Es contenida. Ahí empieza y acaba. Punto. Tiene sus repercusiones, pero está concentrada en ese evento. Luego, personajes muy interesantes con profundidad. No tienes que saber nada de antes, porque aquí, o sea, es que muchas historias se han reescrito. Y es que para mí, o sea, es que cumple, o sea, es muy cumplidor este crossover. Yo entiendo que ahora estamos así con esta especie como de falsa nostalgia, hay los 90, pero si es que hoy en día estamos viviendo en unos nuevos 90. O sea, historias desmadradas al 11. Las New 52. Personajes malotes. Personajes derivativos como Spider-Gwen o el Ultimate Spider-Man. Espera un momento, espera.
No te metas con Spider-Gwen.
Bueno, Spider-Gwen es un puchi. Bueno, ven. A ver, Spawn de McFarlane y Eric Larsen ha vuelto. Tenemos el universo 2099, que ha vuelto. Tenemos el universo Valiant, que ha vuelto. Dragon Ball, Super 90s, lo tenemos de nuevo. Es que estamos viendo unos nuevos 90. Es que es así.
Bueno, lo primero, no te metas con Spider-Gwen. No te metas con mi Gwen Stacy, ¿por qué no? Sí, y yo que nunca he sido de Gwen, pero esta nueva Gwen, que tú dirás que será una puchi y todo lo que tú quieras, pero el arte gráfico y el guión que tiene cinco putos números que ha tenido la serie, porque ha tenido cinco, y ahora volverá otra vez, han molado bastante. En fin, bueno, ahora, que estemos viviendo unos nuevos 90, te doy la razón. Te doy la razón, porque entre eventos, personajes chusqueros, personajes chungos, y relanzamientos de historias, de trama y de líneas editoriales noventeras, pues sí, como has comentado, hay algunas que sí han vuelto, pero yo creo que al contrario que entonces se están haciendo las cosas bastante mejor. Porque, por ejemplo, el caso de Spider-Gwen, ¿qué quieres que te diga? En 5 números a mí me ha enamorado el personaje. Es más, en el primer número, ya que en el número de presentación que tuvo en Spider-Verso, lo petó de una manera que no lo ha petado nadie. Pero en fin, ya sé que lo de petarlo tampoco es sinónimo de calidad. Ahí tenemos a Jim Lee. Pero en fin, que eso, que yo creo que se están haciendo ahora las cosas un poquito mejor. Y de ahí tenemos nuestro segundo crossover, el World War Hulk. Pero bueno, lo aparco, que luego sigo comentando ese.
Uh-huh. Y bueno, a ver, en general, y por otra cosa que has comentado, el tema del dibujo. Oye, no es por nada, pero a mí hay algunos como el dibujo de Joe Madureira y el de Chris Bacalo, a mí en día me sigue funcionando, porque, vamos, yo no sé si Joe Madureira aquí sabe, aquí Jaime, en qué saga de videojuegos ha participado.
Claro, hombre, yo soy seguidor de Madureira, a mí, bueno, es el que llevó el apartado artístico de Darksiders, ¿no?, uh-huh. de videojuegos, ¿sí? Y luego pues yo me enamoré de este tío, primero en X-Men, creo que era X-Men o X-Factor, no me acuerdo qué colección era, la que... Mariposa Mental está intentando que Dientes de Sable se haga bueno y al final le metió un bocado y tal. Era X-Men. Y luego ya, por supuesto, en Battle Chasers me enamoré totalmente de este tío y recientemente en Inhumano. O sea, que Madureira me mola. O sea, yo soy muy noventero en este sentido y oye, mi primera sorpresa es que no me acordaba qué dibujantes participaban en esta colección. O sea, yo recordaba así un tono un poco Liefeld en general y lo primero que me encuentro es que la primera serie esta, la de Búsqueda de Legión, que la portada es de Madureira, ya me sorprendió mogollón y oye, aquí el tío ya estaba en forma, ¿no? Ya hacía sus cositas y a mí es un estilo que sí que me gusta, el de Madureira.
Uh-huh. Y luego también tenemos gente, pues Warren Ellis, que fue el primer trabajo que hizo en Marvel, que es en este número de Rondador. También está pues Andy Kubert, Chris Bacalo, Salvador La Roca también. Tenemos también a Carlos Pacheco, que ha hecho todo el número referente a lo que es el Universo X. Y bueno, oye, aquí poquito a poco también fue saliendo gente que hoy en día también lo está petando, como por ejemplo Terry Lodson, que ahora está haciendo el cómic de Star Wars, uh-huh. por ejemplo. Así que bueno, pues si queréis vamos a empezar un poquito, empezar la historia, pues por el principio. Como ya hemos contado, pues Legión, pues por error, mata a Xavier y se crea pues una nueva realidad. Así que bueno, tenemos unos nuevos X-Men con Magneto al mando, bueno, y tenemos pues un montón de miembros, tenemos a Pícara, tenemos a Morfo, tenemos a Dientes de Sable, Dientes de Sable bueno, tenemos a Rondador, al Hombre de Hielo, Tormenta, tenemos a Mercurio. Así que bueno, en general, ¿qué os parece de este grupo?
Hombre, a mí ya te digo que este grupito a mí me molaba, ¿eh? O sea, simplemente por el hecho de tener a Magneto haciendo de líder, ya era algo que me molaba bastante. Y luego, pues, todos los mutantes que has comentado, pues yo creo que son, que vamos, que no hay actores secundarios, ¿no? Todos son grandes figuras de la colección y de la época, y aquí, pues, los retrataban de un modo más sombrío, ¿no? Más oscuro, como era tradición en los 90. Todos así, pues, más malotes, más con, mejor armados, ¿no? Con armas de fuego y tal. Rondador Nocturno, creo recordar que llevaba 2 katanas. Sí. En fin, veíamos ahí a Dientes de Sable en un papel más sosegado, ¿no? No tan bestia parda como lo habíamos estado viendo hasta ahora. Creo que también salía Mercurio por ahí, en fin. A mí el grupito sí que me gustaba, ¿no? Yo que no era ni un erudito ni un gran amante de los X-Men clásicos, pues estos, en la época, estos X-Men oscuros, ¿no? Más supervivientes, pues a mí sí que me funcionó este grupo, la verdad.
Encima tenía la gracia de que muchos de ellos eran personajes que habían aparecido una o dos veces en el TVO, como puede ser Destello, que luego es el personaje, bueno, pues acabó derivando en lo que es el cómic de los exiliados. Morfo también había aparecido un par de veces.
¿Los exiliados eran los que estaba ahí X-Man?
No. Vamos a ver.
No, esos eran los refugiados, ¿no?
Sí, algo así. Es que luego, bueno, luego si queréis comentamos las conclusiones, X-Man y varios personajes saltan al universo 616.
Es que como luego hay, después del evento hay varias colecciones de los mutantes y tal, y luego estaba el tema este de Holocausto, la Bestia Oscura, no sé qué, yo tengo un cacao de personajes importante.
Sí, si queréis lo vamos a contar un poquito. Luego, por el lado de los villanos, pues obviamente tenemos Apocalipsis, sus jinetes pues son Mister Siniestro, que hace aquí un poco el papel de Smithers, un poquito aquí de seguidor de Apocalipsis. Luego está Holocausto, está también Abismo, que es un villano un poco puchi que había en el 616. Y luego está Mijail, que es el hermano de Holocausto. Y entre ellos pues está Cíclope y Caos, que aquí es una relación de llevarse a matar. sea, Cíclope es un tío pues que vale que es de los malos, pero que bueno, tiene un código moral, que él hace lo correcto, y la verdad es que yo creo que es un personaje que está bastante bien tratado. No sé si estáis aquí de acuerdo, Sebas.
Sí, sí, de los mejores personajes, ya que en principio te parece simplemente que es un villano más, pero luego ves que él sigue siendo un poco el cíclope del universo 616, uh-huh. ya que sigue siendo una buena persona, pero que por obra del destino, más bien por obra de Mr. Siniestro, acaba trabajando para Apocalipsis, pero él, uh-huh. como tú dices, tiene un algo interno que no le hace ser tan mala gente, uh-huh. cosa que no le pasa a su hermano Alex, que es un directamente es un capullo, o sea, que
sí,
está
es un cabronazo.
Que lo mate. Sí, está sí. Nada más que detrás de su hermano, de uy, como te odio porque a ti te quieren más, como te odio, Estás deseando que le peguen un tío y anda, ya te tira la mierda, el típico hermano por culero.
A mí lo de Cíclope a mí me gustó, porque luego la gente cuando ve ahora el Avengers vs X-Men y las series actuales de los X-Men y tal, dice, hostia, cómo mola esto de poner a Cíclope de malo. Yo siempre pensaba, coño, pues si esto ya lo habíamos visto.
Claro, claro.
O sea, no de la misma forma, pero oye, casi. O sea, que al final es un villano con el fondo bueno y tal, que ya habíamos visto algo parecido. Y lo de Chaos, sí, la verdad es que es un cabronazo. Y de hecho lía una guapa, ¿no? Después uh-huh. Con todo el tema esto de... Bueno, ya lo contamos después, pero el tema de Jean Grey y las bombas y tal, pues la lía parda ahí.
Sí, uh-huh. Sí, de ahí viene la canción de Chimobayo, bombas, bombas. Sí, luego también está la bestia oscura, que si en el universo no tradicional, pues Han McCoy es un tío enrollado, de buen corazón, aquí es un cabronazo, pero vamos, o sea, como pocos, ¿eh?
Pues eso como poco, o sea, esto es un psicópata que le gusta experimentar con mutantes, humanos y con lo que pilla, es básicamente un científico súper loco, sin humanidad ninguna. Y vamos, totalmente opuesto al personaje del universo normal, y que además, como hemos dicho, luego pasará al universo 616 y seguiremos viendo las burradas que hace, que vamos, que yo no sé cómo no se lo cargaron antes.
Mm-hmm. Mm. Y luego también, otro personaje importante que tenemos aparte, tenemos aquí a Lobezno y Jean Grey. Esta vez Lobezno se ha quedado con Jean, eso es diferente al universo tradicional. Y este es un Lobezno ya totalmente, bueno, animal, como se suele decir, totalmente ido de sí, y casi Jean Grey es la que consigue tirar de la correa todavía. No sé qué pasa, el personaje sí.
Sí, a mí el Lobezno, ya te digo, la estética esta de una mano y tal no me terminó de convencer, uh-huh. Además con la cara así pintada y tal, pero bueno, lo que es la personalidad, como lo escribieron los diferentes guionistas, sí que me funcionó bastante, ¿no? No sé si habíamos visto algo parecido hasta entonces, sí que lo hemos visto después, y claro, es un Lobezno que funciona, o sea, este Lobezno totalmente desatado y que mata a quien haga falta, y como dices tú, ¿no? Que tiene pues su parte humana en Jean Grey, ¿no? Humana en el sentido de buen corazón, de no desatarse del todo. Uh-huh. Pues sí que me funcionó bastante bien. Yo es uno de los personajes, no sé si decirlo, más importantes de la historia, pero sí que tiene un papel pues que mola, ¿no? Que sigues con atención a lo largo de las diferentes colecciones y, oye, que tiene sus momentos y sus enfrentamientos y tal, y a mí sí que es uno de los personajes más chulos de esta etapa.
Uh-huh. Sí, además aquí les tenemos que pasan directamente de todo el conflicto Apocalipsis Magneto, pasan totalmente y se han exiliado, o sea, se han ido a vivir a Europa.
Sí, sí, Europa. Este concepto me gustó mucho, lo de que Apocalipsis se ha adueñado principalmente de Estados Unidos, ¿no? Además creo que de la isla de Manhattan, ¿no? Que ha sustituido la Estatua de la Libertad por una suya y tal. Uh-huh. Y que quede Europa y África como los últimos sitios donde la humanidad puede guarecerse junto a algunos mutantes. Y el hecho de que la única arma, ¿no? De esta resistencia sean unos pocos centinelas. Me gustó mucho, ¿no? Cómo estaba plasmado todo esto de ciudades en ruinas, todos escondidos, unos poquitos centinelas que, pues, obviamente reprogramados para ayudar a los mutantes y a la resistencia humana y tal, y todo este tono oscuro, posapocalíptico, valga la redundancia y tal, pues, me gustó muchísimo, ¿no? Es uno, vamos, yo empecé, no sé si empecé esta colección por Excalibur o por, no me acuerdo dónde, creo que sí, que era una que salía Juggernaut como un monje y tal.
Sí, eso lo comentamos ahora, sí.
y ya se veía todo esto de los centinelas y me gustó muchísimo esto, sí, sí.
Sí, sí. Y esa colección que comentas es, bueno, la de Excalibre, que es, bueno, que es lo equivalente a lo que sería Excalibur, que es con, sí, pues, Rondador, que tiene que ir hasta la isla de Avalon, que es, bueno, pues la tierra prometida, la tierra salvaje, que es para encontrar a Destino. Así que, bueno, ¿esta historia qué te ha parecido, Sebas?
Pues estaba bastante bien, pero yo esperaba que incidiera un poquito más en la relación entre Mística y Destino. Yo en principio creía que ella no quería volver por eso, y en realidad era porque esta Mística es mejor persona que la del universo 616. Porque ella,
bueno,
no se cree
No sé yo, ¿eh?
No se cree merecedora de ese paraíso, ni probablemente, yo pienso, de estar al lado de Destino y tal. En fin, no lo sé. Pero la verdad es que en sí, todas las historias, todas las series, están muy bien desarrolladas. La historia, sobre todo cómo se editó en España, en eso.
Estos tomos de Planeta. Sí.
Eran 12, ¿no?
Sí, eran 12 tomos que sacó recopilados Planeta. Eso ya fue, bueno, una reedición. Eso salió en el 2004, que es la que yo me pillé. Y que, bueno, la gente está como loca por buscarlos. Si a alguno le interesa, en una tienda de por aquí, los he visto que los venden todo de segunda mano, toda la colección, por 40 pavos.
Madre mía, eso vuela ya.
O sea, si alguien lo quiere, que nos mande un mensaje o nos mande un tweet y ya a ver si lo podemos conseguir.
Son baratísimos. Eso es todo por comprarlo y revenderlo a 100 euros.
Sí, sí, sí.
No, la verdad es que la edición... ¿Entonces era una reedición lo de los 12 tomos?
Lo de los 12 tomos, sí. Sí, sí,
pues
sí,
la, o sea, mejor edición, y yo estoy casi seguro de que... Estoy seguro de como Panini, como no lo haga así, la va a cagar.
Sí,
porque
sí,
ahí, si no recuerdo mal, las grapas se sucedían, o sea, primero las colecciones, cada una por su lado, pero luego cuando estaban terminando las miniseries, y claro, la historia iba saltando desde el último número de esta al penúltimo de este, al último de la otra, al penúltimo de la otra, pues claro, en estos 12 tomos estaban editados de esa manera, que tú te los leyeras y tú lo entendieras bien, porque claro, si tú te lees una miniserie por un lado, otra por otro, otra por otro, la historia va dando tumbos, va saltando de un lado a otro. O sea que Panini, si la edita, editará igual que lo hizo Planeta. Si no en 12 tomos, al menos con el mismo orden. Porque
sí,
si no,
sí, sí, es que con ese orden, que con ese orden es como te enteras de la historia.
Joder, claro, es que si no va a pasar un poco como hizo con Infinito, en el que la historia de un número pasaba a otro, pero entonces en esta grapa, como es doble, tienes que leerte el primer número, pero entonces el segundo número te tienes que esperar a leerte el tercer número de Infinito. No, edítamelo en orden, coño. No, porque quede bonito, no, queda muy bonito editarlo toda la colección, toda la miniserie, cada miniserie. Digo, no, cuando la historia se entrecruza, tú edítamelo como la historia se lea bien y no porque sea de esta colección a la otra.
Qué lío Infinito, macho. Me lo empecé a leer para poder leer lo de Inhumanity, que, bueno, a mí me encantan los inhumanos y tal, y entonces quería seguirlo por ahí, y vaya lío, lo que comentas, Sebas.
Claro, es lo que te digo, porque yo me la leí en inglés, y claro, en inglés lo primero que hace es que ir más, mira, este que esquema, te la tienes que leer así, Nuevos Vengadores, este número, luego el número de Infinito, luego estos dos números de Nuevos Vengadores, vamos, una orden. Tú te lo lees así y ves cómo la historia si fluye, si va de un lado para otro y cómo tiene su principio y su final. Ahora, te compras la grapa de Panini, ¿cómo la lees?
Claro.
Te hace la picha un lío, porque entonces estás terminado de leer un número de Nuevos Vengadores y la historia está más avanzada que el número de los Vengadores a secas, y te acabas como... es como leerte una novela con los capítulos salteados.
Os cuento una cosa. En la edición española, en un cómic del Punisher, destripaban que mataban al Capitán América al final de Civil War.
Perdón, madre de Dios.
En fin, bueno, seguimos.
Cosita de Excalibur, que sí, yo me lo leí así un poquito por encima para... Bueno, de X calibre. Me lo leí un poquito por encima para esto, para hablar en el programa y tal. Me pareció ver a Masacre.
Sí. Sí,
pero renombrado.
Sí, aquí le llaman Cadaver Wave.
Cadáver,
y donde,
¿no?
aquí donde Masacre es un tío que es amor, felicidad y en su cabeza todo es maravilloso, bueno, ese es un personaje amargado, agonizante, bueno, vamos, el típico tuitero.
Sí, no, aquí han cogido la mayoría de los personajes y los han llevado al otro extremo, ¿no? Como hemos dicho, sí, con Bestia y, en fin, uh-huh, con muchos personajes más. Y yo, esta, vamos a ver, esta trama me gustó, ¿no? Todo el uh-huh viaje a Avalon y todo esto. Pero lo que vi es que abusaban mucho, también es fruto de la época, pero abusan uh-huh demasiado de las armas. Es decir, tenemos sí, un montón sí de mutantes con poderes increíbles, o por lo menos muy vistosos, y aquí no hacen más que pegarse tiros y clavarse espadas. Eso es lo que me chocó un poquito de esta trama, pero bueno.
Sí, sí, te entiendo, te entiendo. Es como, ¿en qué historia era? No sé si era el una historia de esta, no sé si salía Caos o no sé qué, en un uniforme que tenía Caos con una pistola. Yo, ¿pero para qué quiere Caos una pistola?
Claro.
Si tira rayos. En fin.
Uh-huh. Hombre, sí, aquí Mística, pues hombre, entiendo que aparte de su poder, pues tampoco puede tirar rayos ni manipular objetos ni nada, pues entiendo que lleve un pistolón. Masacre, pues más de lo mismo, pero es que prácticamente todos tienen un trabuco y acaban pegándole un tiro
sí,
a alguien,
sí,
¿no?
Sí, sí, sí. Es saber quién la tiene más grande, la pistola.
Sí, sí, tal cual.
Los
¿sí?
90 en tu puta cara.
Eso, siempre decimos siempre. Y aquí sale lo que comentabas, Juggernaut, que es todo lo contrario, que es pacifista, que parece que le traumatizó la muerte de Xavier.
Es un monje budista en esta colección. Además, sí, 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 está con la cabeza rapada, con el atuendo este marrón, ¿no? El hábito este como de monje y tal, y es todo lo contrario. Es por lo que dices tú, ¿no? Atormentado por la muerte del profesor Xavier, pues busca, digamos, otro camino con el que ayudar a los mutantes y bueno, pues otro de esos papeles que le pegan la vuelta totalmente al personaje y también funciona, la verdad, yo me lo creí.
Sí, 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 funciona muy bien. Encima el tío como que no quiere luchar, como que prefiere la paz. Uh-huh.
Sí, lo tienen ahí como, bueno, me dio la sensación a mí, ¿no? Como de arma de destrucción masiva secreta, ¿no?
Claro, guardaespaldas, sí, sí.
Sí, sí, tenemos al tío este que de momento no quiere luchar, pero como le digamos que mueva un dedo, pues la va a liar parda.
Uh-huh. Sí, sí, sí.
Pero que luego no sirve para nada. O sea, yo esperaba que se le fuera la cabeza y empezara a reventarlo todo y le da una embolia y se queda ahí en el suelo tirado y te quedas como... ¿En serio? ¿Ya está?
Es una pena, sí, porque yo que sé, en esta época, tanto en los cómics como en la serie animada, ¿no? Te explicaban todo esto de su origen, de que corría magia por sus venas, de que tenía pues capacidad regenerativa, que era una fuerza imparable y tal, y lo tenías tú ahí pues como un bicho, que la única forma de pararlo era mentalmente, y aquí pues se queda un poquito ahí... Que no acaba, que no arranca, vamos, que se queda como algo que podía haber pasado, pero no.
Uh-huh. Sí, sí. Luego también, otra colección, que también aquí, yo para la gente, si les dices era del Apocalipsis, ¿se acuerdan de este tomo? Que es el de la próxima generación, que era el equivalente a Generación X, en esta colección de los jóvenes mutantes.
Ah, sí, sí.
Sí, y que esta vez, en vez de a Emma Frost y a Banshee, tenemos de profesores a Coloso y a Gata Sombra.
Coloso, no, Coloso Tortuga Ninja, ¿no? Con la bandana esa ahí en la cabeza.
Sí, 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 sí. Sí, que están los dos personajes también totalmente pasados de vuelta, súper oscuros, súper cabrones. Y el resto de miembros, que realmente son los mismos miembros que tenía la colección original, pues son esos, son como los futuros X-Men. Y aquí en general, joder, la gente le encantó esta historia, tío. Para que veas que son...
A mí me encanta.
Sí, sí, sí. Que encima, bueno, por poner un poquito en contexto, todo lo que gira en torno al Apocalipsis es que uno de los mutantes del universo original, Bishop, cuando Legión cambia la historia, ellos no... Bishop, obviamente, no depende de ese origen, así que él se queda en esta nueva realidad. Entonces,
es que Bishop es una paradoja en sí mismo en esta trama.
Claro, es una paradoja. Entonces, Magneto ve que tiene razón toda la historia que le cuenta, o sea que realmente esa realidad no tiene que existir, y envía pues a diferentes miembros de su equipo pues a cumplir diferentes misiones, ¿entendéis? Pues como ya hemos comentado, pues Randador tiene que ir a Avalon a conseguir a Destino, y esta vez lo que tienen que conseguir la próxima generación es un mutante que tenga la capacidad de viajar al pasado. ¿Y cuál es el mutante, Sebas?
Ileana Rasputin.
Exacto, Magic. Y bueno,
no, que aquí no es Magic porque nunca se perdió con los X-Men
en el infierno.
No era. No, en el limbo.
En el limbo. Sí, sí, sí.
Claro, y simplemente es una niña pequeña atormentada por uno de los grandes villanos que creó esta serie, como es, Raúl.
El hombre de azúcar.
El hombre de azúcar, que con ese nombrecito parece, no sé, yo qué sé.
Que no se le puede hacer daño, ¿no?
De sí, azúcar. Algo así, no sé, parece un garrapato de Warhammer, una cosa de estas.
Sí, sí.
Básicamente es una cabeza gigante con brazos y una lengua larga y super dura con la que te puede atravesar y matar. Uh-huh. Sí, es bastante asqueroso y le encanta sobre todo hacer daño y hacer sufrir a los niños pequeños. Uh-huh. O sea, es que es como la pesadilla de un niño. O sea, yo es que estoy casi seguro de que en realidad lo creó el hijo de algún guionista o de algún dibujante en alguna de sus pesadillas.
Uh-huh. Uh-huh. Sí. Y bueno, a ver, otra colección también, que es un personaje, bueno, que es bastante puchi, un poco derivativo, que es este X-Man, que uh-huh. es la versión de Cable, esta vez sí que es hijo de, digamos, mezclado con el ADN de Cíclope, de Jean Grey, y que es un ser súper poderoso, con enormes poderes psíquicos. A ver, Jaime, ¿qué te pareció esta historia?
Pues fíjate que yo en aquella época me compré el cómic de X-Man y varias colecciones en esta época, y a mí no me terminaron de convencer, pese a ser cosas nuevas y que tampoco, como has dicho tú al principio, ¿no?, que tampoco hacía falta tener bagaje en las colecciones para entenderlo y engarcharte. No me llegó a gustar, igual que no me gustaron los mutantes que metieron aquí después, que había uno feísimo que se convertía en árbol y en cosas y tal. Esta trama a mí no me funcionó demasiado. Y el hecho de tener así un personaje tan, tan poderoso y tal, no fue de las que más me gustaron, la verdad.
Uh-huh. ¿Y a ti, Sebas?
X-Man sobró, pero vamos, pero entero. Enteretico. Uh-huh. O sea, es que no tiene, es un personaje que no tiene tampoco mucho fuste, aparte de para darle trama a Mr. Siniestro, porque yo creo claro. que ese personaje existe para darle trama a Mr. Siniestro. Si no, ¿qué hacemos con Mr. Siniestro? No lo sé, ahí está. Pues para eso existe X-Man, porque luego...
Es Mr. Siniestro.
¿Qué hace? Sí, es sí, más, sí. Si luego pasó al universo 616 y se olvidaron de él, o se lo cargaron para quitárselo de en medio, ¿para qué no lo hemos traído?
Pues ya duró la colección de X-Man, ¿eh? Encima, sí, sí. Hace relativamente poco lo recuperaron y tampoco realmente lo metieron con los nuevos mutantes y realmente tampoco supieron qué hacer mucho con él, ¿eh? O sea, si os soy sinceros, no...
Este no tendrán los huevos de meterlo también después de la Secret Wars, ¿no? Porque el otro día me comentaste que a Matanza le iban a dar unos números y tal y, joder, como metan a este también, pues que están ahora muy, muy noventeros recuperando personajes.
Pues para que veáis, a ver, ¿a que no sabéis cuántos números tuvo la colección de X-Man? Seba, venga, di un número.
Yo qué sé, 20.
75.
Chacho, ¿qué dices? ¿Qué mierda va a tener ese personaje 75?
Que sí.
Venga, por Dios, no ha tenido ningún personaje femenino 75 números seguidos, lo ha tenido el mamonazo. ¿Eso? ¿Pero de qué iba esa serie?
Sí, pues al principio... Bebía mucho de historias de la era del apocalipsis. Se supone que él al final pasa al universo 616 junto a Holocausto. Y, bueno, pues eso, la cosa de X-Man. Realmente no tenía así mucho... Así.
Madre de Dios, 75 números.
Sí.
Por Dios, 70, me cago en la...
Sí, y tenía un número, para que veáis, un especial, un anual con Spider-Man, que al final acaba pasando las navidades con él, con la tía May y con Mary Jane.
Muy, no, muy normal todo.
Sí. Sí.
O sea, ¿tú que al final...
Sí, dime.
Que al final es lo que habéis dicho, ¿no? Que era un personaje que ponían ahí para enfrentarse a villanos poderosos y humillarlos un poco, ¿no? Porque en estos primeros números al menos de la colección de X-Man, que son los que intervienen en la era apocalipsis, se pelea con varios y acaba destruyendo, bueno, venciéndoles a todos, o sea que... Uh-huh. Tampoco veía yo demasiada trama en esa serie, por eso te digo que no me llegó a convencer ni el personaje, ni la trama, ni nada, ¿no? Como dice Seba, se lo podrían haber ahorrado, no es algo que afecte demasiado al resto del crossover de la colección, ¿vale?
Uh-huh. Sí. Y luego, aparte, otras historias interesantes, también tenemos historias ambientadas en el pasado, que es un poquito para dar sustancia a este universo. como es esta en la que aparece en una versión oscura de los inhumanos. Esa tía Jaime, yo creo que te gustó, ¿no?
Hombre, por supuesto. A mí todo lo que con ello, no sé, no me pregunte, pero es la familia Marvel que más me mola. Y sí, me moló. No sé por qué. No me lo esperaba, ¿no? Que los metieran aquí. De hecho, ahora es el elemento para que Marvel Disney tenga sus propios mutantes. Pero mira, me pareció entretenido, ¿no? Como ahí no hay ni uno normal, que todos tienen algún poder o algo, pues oye, estuvo chulo, la verdad.
Sí, sí. Se supone que esta vez lo que pasa es que el Muerte, es el jinete, es realmente Maximus el Loco, el hermano de Rayo Negro, que es un jinete de Apocalipsis. Y sobre todo me entraba por los ojos esa colección. Para mí yo creo que es la que mejor dibujo tiene de todas.
Está muy bien dibujada, para lo que es la época, claro.
Exacto, para lo que es la época. Y luego también, otra historia, que es esta que os contaba de Terry Dawson, que es en la que cómo empezó el grupo, en la que ellos entrenaban en vez de la academia, la tenían en la montaña Gundagor. Y esta vez, lo que pasa es que tiene un final bastante triste, porque aquí ya nos cuentan, digamos, lo que es la muerte de Wanda, de la Bruja Escarlata. Y bueno, y en general, pues, luego también todas estas tramas acaban teniendo una agrupación, como ya hemos ido comentando, Rondador vuelve junto a Destino. Ah, y otra colección, que se me olvidaba, la colección de Gambito. ¿Qué os pareció esta?
Ostras, la de Gambito, madre mía. Esa tampoco es de las que más me gustaron. Es que, la verdad es que es un personaje que nunca me ha gustado demasiado. Y no sé, esa, bueno, pero era Gambito y los externos, ¿no?
Sí, que era el equivalente a X-Force.
Sí, ¿cómo allá? A mí esta la vi, pues, la quinta esencia ya de lo noventero. Además, el dibujo no me molaba demasiado, los personajes tampoco. Sí que era entretenida, ¿no? Porque había mucha acción, personajes muy poderosos, villanos muy, pues hombre, un poco de opereta, ¿no? Pero muy muy vistosos a la hora de rayos, explosiones y leches, pero tampoco fue de las que más me gustaron del evento este, la verdad.
¿Y a ti, Sebas?
A mí la verdad es que sí me gustó, pero básicamente por el tema de que meten al cristal este, que es un nexo del multiverso o alguna cosa así.
Cristal, cristal M-Clan, como el grupo. Sí.
M-Clan, sí.
M-Clan. el cristal este de águila, que de águila, pues va Gambito Águila, y después de visitar las playas con todos esos kinkies que hay, liderados por, ¿cómo se llamaba el pelo pincho este?
Así es, el gladiador.
El gladiador, que también ese sí que siempre me ha parecido un puchi, personaje horrible.
Pues a mí me encanta ese personaje, tío. O sea, un Superman morado con crestas.
No puedo bueno, el del Imperio Shi'ar, este.
Sí.
El romano, vamos. Sí, a mí me mola ese.
Sí, encima, ahora es el líder del Imperio Shi'ar. Hombre, que tiene todo el sentido del mundo. O sea, él es el más fuerte, él va a ser el líder. O sea, obviamente.
No, pero es que llegó, bueno, ya la historia de cómo llegó él, es que fue en plan de rebote. En plan de que nadie más quería ser. Nadie, todos quien podía ser, habían muerto, y era en plan de que se quedaron todo el mundo mirándole en plan de no hay nadie, no hay nadie más, ¿por qué no te pones tú? Es que yo, si no estoy gobernado por alguien, no sé qué hacer. Siempre un personaje más parecido así, un poco mongolo, que el emperador, sea quien sea, sea una buena persona, sea un hijo de la gran puta, el emperador, hay que hacer lo que diga el emperador. Y pues nada, hijo, pues si tu emperador es un psicópata hijo puta que va a gobernar que se destruye el universo, pues nada, pues venga. En fin, lo dicho, que esta saga me gustó la miniserie de Gambito me gustó porque se centra en lo del cristal, y en fin, algo que me hizo pensar fue que esta realidad nunca debería de haber existido, porque si no el multiverso se habría ido, o al menos esa realidad habría sido destruida por el cristal. Y ahora yo me pregunto, ¿entonces cómo se supone que de verdad existe en el multiverso la era de Apocalipsis? ¿O simplemente se pasaron por el forro esa trama?
Eso te lo explican, eso si quieres lo explico al final, ¿vale? Que luego hay las continuaciones que hubo.
¿A qué explicación?
A mí esto se me quedó un poco grande, porque... vamos a ver, Gambito siempre ha sido así un luchador, o sea, un personaje callejero, ¿no? No ha sido, digamos, de los más poderosos, y claro, se lo llevan a todo esto del cristal M-Cran, que en fin, no sé si era que podía destruir las líneas temporales o, en fin, uh-huh, que se dirige a la Tierra y puede acabar con esa realidad. Y lo llevan al lado cósmico y lo vi un poco raruno, la verdad. Además, yo no sabía muy bien entonces de dónde salía todo el tema de este cristal y tal. Creo que luego está relacionado con el Fénix.
Sí, que, se supone que el Fénix lo repara, sí.
Exacto, que al no estar ahí la fuerza Fénix en este, en esta era de Apocalipsis, pues no se puede evitar que el cristal se dirija a la Tierra, cosas de estas, ¿no? Que a mí en su día se me perdieron, se me escapaban totalmente. Luego ya, obviamente, con un poco más de bagaje, releyéndolos y tal, pues te enteras, pero... eso, para mí la colección, aparte de vistosa, pues me perdí, ¿no? Porque llevártelo al tema de los X-Men, pues del Imperio Galáctico, los Shi'ar, el cristal y todo esto, pues para mí se les fue de las manos.
Uh-huh. Sí, sí, sí. Y a ver, otra de ellas, si queréis, acercándonos más al final, otra de las colecciones es esta de Universo X, en la que vemos al resto de personajes del universo Marvel, pues como han resultado, tenemos aquí pues una Gwen Stacy, armas a los dientes. Tenemos aquí a Thor, que sigue siendo pues su Thomas Blake, que es su alter ego humano. Uh-huh. Y tenemos a los Cuatro Fantásticos, los cuales dos de ellos han muerto. Tenemos a un Daredevil, que es totalmente diferente. Y bueno, yo creo que esta historia, la gracia que tiene sobre todo el dibujo de Carlos Pacheco. No sé si te parece, o Sebas.
Sí, 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 es uno de los pocos dibujos que no me hizo sangrar los ojos. La verdad es que está bien. Y el hecho de conocer un poco la historia del resto de héroes Marvel, porque claro, a veces Marvel, cuando hace una de estas historias alternativas, es un poco como cambiamos el universo entero, pero solo contamos este rinconcito de estos personajes que son los protagonistas de la serie. El resto no lo contamos. Vosotros imaginaros, no existen, ya está. Pues... No, había más gente ahí, y bueno, al menos en esta historia se cuenta.
Claro, claro. O sea, que al final es un universo rico, que tiene muchos personajes, que hay muchos personajes que han muerto, pues Spider-Man, el Capitán América todavía no ha sido descongelado.
A mí me pareció interesantísima esta trama, porque es lo que decís, ¿no? De, claro, la era de Apocalipsis, que es algo que afecta al mundo entero, a la humanidad entera, y solo te lo cuentan desde el punto de vista mutante. Sí que es verdad que desde muchas colecciones, cada uno su historia, incluso líneas temporales distintas, lo que tú quieras, pero solo de los mutantes. Y entonces tú te estás preguntando continuamente, ¿y Spider-Man qué le pasa? ¿Y Hulk qué le pasa? ¿O Iron Man o tal? Y entonces en este cómic, en el Universo X, pues te cuentan parte de eso, ¿no? Además empieza ya la primera página que te dicen, su nombre es Gwen Stacy, tu coño. Claro que es un personaje que no te esperas que intervenga en ninguna trama. Y te ves ahí pues el campo de refugiados y tal. El dibujo de Pacheco, como habéis dicho, un poquito en, no sé si serían sus comienzos, ¿no? Pero sería de los que sería novato en esta época. Y lo ves un dibujo muy limpito, en fin, a mí me gustó mucho. Y luego pues también sale Hulk por ahí, ¿no? Uh-huh. No sé, me gustó a mí esta trama, la verdad. Y ese Thor con barba y melena y tal, pues eran estéticas que en aquella época pues estaba muy chulo, ¿no? A mí este cómic sí que me gustó mucho. Que es un solo número, ¿no?
Sí, es un solo número. Uh-huh. Uh-huh. Sí, pero me encanta también, ¿eh? Uh-huh. Y bueno, ya acercándose más al final, pues vemos eso, pues cómo todas las tramas acaban confluyendo. Así que bueno, pues en general, el final, ¿qué os pareció? Igual tampoco sin terminar de spoilear demasiado, que por lo menos hemos destipado todo, pero que por lo menos la gente pueda leer el final, ¿qué os pareció?
Bueno, el final se considera lo que hace Bishop.
Bueno, más o menos. Si queréis lo contamos, un poco para...
Sí, lo contamos. Dime. Bueno, cuéntalo, ya habías dicho sin spoiler, pero bueno.
Sí, ya lo sé, cambio de opinión. A ver, para contar por encima, bueno, pues al final todos los X-Men van a atacar a Apocalipsis, van a salvar a Magneto, que había sido secuestrado, también a recuperar el cristal M-Cran. Al final consiguen enviar a Bishop y evita pues que mate a Legión. Pues en esa batalla final pues mueren varios de los protas, no sé si os acordáis que Coloso se vuelve loco, se dice en un momento que da bastante miedo además.
Uh-huh. Sí, y Mata Kitty,
sí, sí.
Pero aquí pasa una cosa, y es que, toda la era de Apocalipsis empieza, como hemos dicho, porque Legión mata a su padre.
Sí.
Y entonces se produce lo que se llama la paradoja del padre, ¿no? Esta, que si matas a tu padre, pues tú nunca has nacido.
Sí.
Entonces ahí, pues ya no tienen a quién matar. Entonces, a partir de aquí es lo que hacen con Bishop, que lo envían al pasado para que mate a Legión, que se restablezca la realidad, pasa toda la batalla esta que tú has contado, con Magneto preso, y pues muere hasta el apuntador. Y esto parecía que iba a ser el final, ¿no? Pero creo que no lo es, ¿no? Que después de esto hay más cositas.
A ver, si queréis lo contamos, el tema fue pues que cuando esta historia acabó, teóricamente caían las bombas y esa línea temporal pues ya era borrada. El tema es que 10 años después sacaron un tomo en el que era la continuación, es decir, las bombas no caían, algo pasaba, y no caían las bombas. Aunque al igual los primeros números sí que estaban bien, luego todo lo que te contaban después no terminaba de encajar, se contradecía algunas cosas.
Eso era lo de regreso a la era de Apocalipsis, ¿no?
Sí.
Se llamó así, creo.
Sí. Luego es que, no sé, una cosa, era un mundo muy, muy parecido al nuestro, cuando se soluciona todo. En general no gustó. O sea, ni tanto a fans que se había leído la de Apocalipsis, ni a fans nuevos. Luego, la continuación fue en Imposible X-Force, que aquí Seba seguro que se acuerda, que ahí se regresó a la era del Apocalipsis. Luego tuvieron una serie que era muy mala, muy mala, muy mala. O sea, que no os la recomiendo, no tiene nada que ver además. Y actualmente, pues es uno de los mundos de, uno de los mundos batalla de Secret Wars. Pero para mí yo creo que la era del Apocalipsis empieza aquí y acaba aquí. Para mí yo ya después de lo que hicieron para mí fuera, ya o no es canon o es un what if muy loco porque no tiene...
Esto pasa lo mismo que con Días del Futuro Pasado, que realmente es una trama de un número, o sea, no tiene más, pero luego se inventaron lo de Días de... O sea, lo contrario, ¿no? Del futuro presente, o no me acuerdo cómo lo llamaron, como intentar meter cositas nuevas y tal, y otro punto de vista, y en realidad esto no pasa.
Sí, ya te entiendo.
Claro, fue un poco aquí también lo mismo y no terminó. Yo esto, de todas formas, la del regreso a la era de Apocalipsis, no terminé de leérmelo. O sea, me lo he ojeado un poquito para grabar hoy, pero me da la impresión de que va un poco por ahí los tiros. Que realmente para ti ya ha terminado todo y que te vuelvan a contar ahora algo de no, pero en realidad esto no pasó. Pues no sé.
Es muy... No merece la pena. Yo te digo desde ya que no terminas de conectar con la historia, luego los nuevos personajes no molan nada... Normalmente no tiene así mucho interés.
Es que para comentar, volver a una realidad, a una historia que ya estaba finiquitada, para no contar algo decente, pues mira, no. La verdad es que no. Pero bueno, viendo el nivel que están teniendo las miniseries de Secret Wars, la verdad es que sería interesante ver lo que han hecho con la era de Apocalipsis, ya que ninguna de las miniseries es nada que os esperéis. Hablando de Secret Wars, ¡ay, que han hecho una miniserie del guantelete! Pero si yo leí la historia, no tiene nada que ver. Tú léetela. Y ya luego opinas. Pues con la de la era de Apocalipsis, la verdad es que me está entrando el gusanillo. ¿Ves que han hecho?
Y no sé si sabéis, por cierto, este juego tuvo, comillas, su videojuego, que es el segundo de X-Men Legends. Que era, a ver cómo lo digo, el universo 616, pero los villanos eran los mismos que la era del Apocalipsis. Y de hecho tú les podías poner los trajes de la era del Apocalipsis.
Yo
sí,
ese no jugué.
Sí, me suena.
Sí, lo conozco, pero no llegué a jugarlo. ¿No?
Sí, yo lo jugué, me acuerdo, y sí, aparecía, de hecho uno de los jefes era el Hombre de Azúcar.
Qué dulce que es. Por cierto, hemos estado hablando de un Lobezno alocado y tal y cual, sí. Pero creo que no hemos comentado la serie de Arma X, ¿no? Que es aquí donde...
Sí, hemos comentado.
Ah, vale, sí. Pues me he perdido la presentación de vamos a hablar de Arma X, que tenía aquí apuntado para comentarlo, que aquí es un despipolle el Lobezno en esta colección, ¿no? Porque vemos mogollón de centinelas.
Sí.
Además, totalmente locos, como los tienen programados, pero te ves escenas tan dantescas como un centinela volando con un brazo tirando rayos y con el otro tirando el puño y Lobezno encima con el brazo en llamas que va a matar a otro. Pues es un locurón esta serie de Arma X, vaya.
Sí. Es que en general yo creo que toda la serie es así, pero es que por encima de todo yo creo que prima que la historia está muy bien, que es que el argumento está muy bien de la historia, para mí, vamos.
Yo ya te digo que a mí el argumento no, o sea, guardaba muy buen recuerdo, luego al releerlo no me ha funcionado bastante bien. La premisa sí que me gusta, o sea, la premisa me encanta, o sea, matas a Xavier y se va todo al garete, y además pones de malo, de final boss, ¿no? Pones Apocalipsis, que joder, que es un villano que impone, que no estás poniendo ahí al sapo. Yo qué sé, la premisa, pues ya te digo, a mí me gustó muchísimo. Luego el desarrollo no tanto. Igual intervienen demasiadas colecciones. no sabría decirte cuál es la pega, pero bueno, yo la he definido al principio, no la he criticado un poquito, en general sí que me gustó, vamos a ver.
No, o sea, está aquí, hombre.
Ha cambiado de opinión, es la mejor de todas.
Muy bien, así me gusta. Muy bien. ¿Y tú, Sebas, últimas palabras?
Pues nada, pues recalco eso, que en su momento entiendo que lo petara, porque el guion está bien, pero vamos, quitando ciertos dibujantes que en fin, que no estaban mal o que estaban comenzando y que ahora son son mejores dibujantes, pues me ha costado, algunos que me ha costado horrores, Dios, qué dolor me ha dado, o sea, es que te lo dices, ha sido como pincharme en el ojo, pero en fin, la historia la verdad es que está bastante bien y lo malo es que es algo que ya se ha sobreexplotado en el universo mutante, que si los futuros posapocalípticos, que si personajes de otros tiempos que viajan a este para cambiarlo para... ¡Bum! ¡Mátame, señor! Sobre todo cuando vino Bendy a los mutantes y yo, bueno, hará algo nuevo, algo novedoso, algo... ¡No! ¡Vamos a contar otro futuro chungo! ¡Vamos a traer personajes del futuro y del pasado y... ¡Oh, por Dios! ¡Señor! ¡Putas paradojas temporales! En fin, para los nuevos lectores... No sabría yo si recomendarla. No sé. Acercaros si queréis.
Que prueben los primeros números igual y si les gusta. Yo creo que sí, ¿eh? Yo creo que una persona sí que esto. Sí.
Que se esperan a la peli y ya está.
La peli seguro que no. Vamos, que va a tomar el nombre y ya.
Ya, sí, no creo que tire por ahí. No, obviamente no va.
Que va.
Y bueno, si queréis, vamos a leer un poquito los comentarios que nos han dejado. Aquí, uh-huh. Fernando el Católico nos pone, pues muy buena idea esta era del apocalipsis, bien llevada desde su origen y bastante bien desarrollada. Casi todas las colecciones merecían la pena leerse. Y el universo creado fue tan rico y coordinado que aún hoy en día sigue dando buenas historias. Luego Ricardo nos pone, dejé de coleccionar mutantes por culpa de esta saga. Claro, yo le pregunto y pone, no por la historia, sino porque no me podía permitir comprar tropecientas colecciones al mes para tenerla completa, por lo que corté por lo sano, dejé los mutantes. Vaya por Dios. Luego, Raúl nos comenta, yo la descubrí con el coleccionable de los tomos naranja, me la hice completa. Es una saga que me encanta, si bien puedo comprender que a la gente no le guste. Es muy de los 90, con lo que eso conlleva. Y luego, David Ondaire nos pone, aquí otro que se hizo el coleccionable, me encanta esta saga, vale que es muy 90 y bla bla bla, pero no puedo dejar de releerla una y otra vez. Bueno, oye, parece que la gente sí que... Pues muy bien, pues si no tenéis nada más que comentar, uno segundo. Dime.
Yo tengo un par de dudas, si me permitís, que tenéis mucho más bagaje que yo en el universo mutante. Uno, ¿por qué lo ves no es manco?
Sí, eso lo explican porque justo se enfrentan Cíclope y Lobezno. Cíclope le corta la mano a Lobezno y Lobezno le corta un ojo a Cíclope.
Pero, ¿y no se regenera?
Rápido, Bodevil.
Joder, si luego el otro día comentábamos en Civil War que lo dejan ahí en esqueleto y,
sí.
Y se regenera totalmente. No sé, esto lo vi un poco extraño. Siempre me ha chocado. Y luego Apocalipsis me consta que se creó en los 80 en X-Factor. Uh-huh. O sea, en Factor X. Pero hizo algo importante antes de este evento porque yo lo conocí aquí.
Sí que era más o menos conocido. Ahí, él fue el que robotizó al Ángel.
Lo convirtió en Ángel. Sí.
Lo convirtió en Muerte, ¿no?
Sí, eso, Muerte. Bueno, pasa que luego se llamaba Ángel, luego le llamaron Arcángel, sí.
Yo lo conocí aquí y gracias también a la serie animada, que ahí tenía
también
una trama interesante con un virus que no sé si acababa con la humanidad y luego...
Sí, el virus del legado, ahí los conectan las dos historias.
Le afecta, se contagia Lobezno y Lobezno con los anticuerpos se cura y con eso crean la cura y tal.
Una historia que
me moló.
Sí, está muy bien esa, las tramas de Apocalipsis en la serie de los 90 están muy, muy, pero que muy bien, ¿eh? Uh-huh. Sí. Y bueno, tú Sebas, ¿querías algo más que comentar?
No, que si tenéis ganas de que os sangren los ojos,
hater. Todo va a quedar así, eres un hater. Pues nada, señores, unos segunditos musicales y ahora volvemos.
Hemos detenido a estos seis en Sandar. Escuchar los antecedentes. Nacho, alias la Nachopedia. Desde que tomó conciencia sobre sí mismo, va de podcast en podcast por la galaxia, en busca de un catering a su altura. Bea, alias la Mujer Sin Filtro. Líder del grupo de forajidas conocido como las Sirenas de Gotham. Buscada por más de una docena de denuncias de acoso a Bruce Willis. Fran, alias Mr. Excelsior. Capaz de hablar él solo durante horas, sufre de un trastorno bipolar, que le confiere la personalidad de Standman, un anciano encantador y amante de las jovencitas.
¿Y eso qué es?
David, alias el Nova Más. Ha viajado últimamente como plátano músculo personal de Fran. Habla un idioma ininteligible para nuestros oídos que suena como si solo dijese Sansa. Sergio, alias el Deseita. Último lector de DC Comics de toda la galaxia. Buscado en varios sistemas solares por partirle el cuello a cientos de víctimas inocentes. Ferlor, también conocido como el Vasco Legendario.
¿Quién le llama así?
Solo el mismo. Se le busca principalmente por cargos contra la ley de propiedad intelectual, embriaguez en público y abuso del Photoshop.
Lo siento, no he tenido nada que ver con el Fappening.
Se hacen llamar la Patrulla Friki.
Vaya panda de pringados.
Síguenos en iBooks, Twitter y en nuestro grupo de Facebook.
Bueno, pues aquí continuamos y ahora nos toca la saga noventera de 2008. Sí, me habéis escuchado bien, de World War Hulk. Esta serie venía de, bueno, primero contaremos que Hulk andaba por ahí haciendo sus cosas, que de vez en cuando se le va a la cabeza a Bruce Banner y se carga una ciudad, cosas que ha hecho Hulk durante 30-40 años, y en fin, tampoco la gente no pasa nada, es Hulk, se enfada, hace esas cosas, pero luego no es mala gente, no es mala gente. Pero bueno, la verdad es que en realidad había gente que sí estaba un poco hasta las pelotas de que apareciera Bruce Banner y todo en plan, Dios mío, no le cabréis, no le cabréis, que no las lía, que no las lía. Que este Hulk y este Bruce Banner no es como en la película de los Vengadores, en el que, uy, qué bien, tenemos a Hulk en los Vengadores, madre mía, le podemos... No, Hulk no ha estado nunca en los Vengadores, ni ha sido útil, menos en dos momentos o en uno en el que se ha controlado. A lo largo de 40 años, el resto del tiempo ha sido un grano en el culo. En plan de, por Dios, vete. Y en fin, un grupito de héroes de Illuminati son los que decidieron que ya era hora de darle matarile, bueno, no del todo, a Hulk. Y Raúl, explícanos quiénes fueron estos Illuminati.
Bueno, pues estos Illuminati fueron el Doctor Extraño... también fue Mr. Fantástico y Iron Man. Namor dijo que no, o sea, que no, que él no posaba, no pasaba por ahí. Y luego también, en esos momentos estaba Xavier, estaba desaparecido. Acababa de suceder el día DM y estaba por ahí, todavía desaparecido sin poderes.
Pues, en fin, esta gentuza, menos el Doctor Extraño que fue engañado, lo engañaron, él estaba ahí en plan de, oye, a mí no había llamado para esto. En fin, el Doctor Extraño no suele hacer esas cosas tan malas. Pues nada, engañaron a Hulk para que le ayudaran a una misión y en realidad lo que hicieron fue encerrarlo en una nave y mandarlo a un planeta a tomar por culo en la quinta galaxia, topa allá, para dejarlo en un planeta que en principio, pues, bueno, pacífico, tranquilico, en el que vamos a dejarlo ahí, que viva su vida tranquila y no de más el follón, que da mucho el follón. En fin. El plan no estaba mal, pero estaba el problemilla de que Hulk se encabrona, me habéis engañado, hijo de puta, empieza a reventar la nave y no acaba donde debería de acabar. Acaba en un planeta lleno de monstruacos a nivel Hulk, y que cuyo fin de estos monstruos es luchar en una ¿cómo se dice?
En un coliseo romano, en una arena.
En un coliseo romano. Sí, sí, sí. Así como lo escucháis. Claro. Tenemos a Hulk, gladiador. Es buenísimo, la verdad.
Sí, que es una copia de... Es una copia de John Carter, obviamente. Basándose en la historia de John Carter. Y esta historia en general, bueno, ¿qué te pareció, Jaime?
Pues os iba a decir que precisamente de World War Hulk, lo que más me gustó fue de dónde venía. O sea,
sí, a mí también.
De Planet Hulk y de los Illuminati, que los que tú has dicho, también estaba ahí Rayo Negro. Vamos, supongo yo que estaba, ¿no? En esa trama, porque luego le va a rendir cuentas a la...
Claro, sí, Rayo Negro, sí, sí.
A la Luna. Y a mí esta serie de Planet Hulk me gustó mucho. O sea, yo no me lo esperaba, pero me pareció súper original, entretenida. Parece que todo va por un sitio, ¿no? Que todos son unos monstruos malísimos que solo quieren divertirse, pero luego meten lo de los extraterrestres estos que necesitaban sangre para sobrevivir y tal, y que tenían una plaga y no sé qué. Y, joder, se pasan ahí unos cuantos personajes como Estela Plateada que, pues oye, a mí me dieron unos momentos de diversión, ¿no? De sobre todo de acción, más que, obviamente, más que de guión, pero oye, bastante chulos. Yo con esta primera parte de Planet Hulk me moló mogollón. Fue gracioso cómo le engañan. Supongo que os acordaréis que le dicen, no, que hay una nave que, o un satélite o no sé qué, que está roto, pero solo puedes ir tú a arreglarlo.
Sí, sí, le engañan de una manera muy tonta, la verdad.
Y él dice, sí, sí, no te preocupes, yo voy para allá. Y una vez allí como que se ríen de, ah, te hemos engañado, ahora te quedas ahí, te mueres. Y entonces ahí es cuando pasa... Cuando pasa todo lo que has dicho, ¿no? Se vuelve loco, empieza a darse de hostias, acaba en el otro planeta, no sé qué. Esto fue un poco tonto, la verdad. Pero bueno, la premisa en principio, pues oye, no está mal. Hulk, este es un peligro, no, nos la pela todo lo que nos ha ayudado y que tenga una parte humana, da igual, es un peligro para la humanidad y a tomar por culo. Y esto desemboca en algo, pues muy, muy de Kirby, ¿no? Muy, muy loco, muy otro mundo, todo lleno de monstruos, fuera totalmente de lo que es la continuidad normal de Marvel, no hay ningún personaje ahí, salvo el que he comentado, y oye, me gustó bastante, la verdad.
Sí, sí, yo la verdad es que lo mismo digo, casi te diría que World War Hulk es la conclusión de Planeta Hulk.
Claro.
Sí. A mí, el mundo que crean me encanta, pues donde está el Rey Rojo, que digamos tiene un poco esclavizado todo el mundo, con las diferentes razas, estos que son, no sé cómo se llaman, estos hombres grises.
Los insectos,
las diferentes facciones, es todo como un mundo muy antiguo, bastante, me recuerda bastante Spartacus a la serie, pero luego a la vez te mezcla tecnología, te mezcla robots, te mezcla marcianos, y él gana mucho por el dibujo, sobre todo, y bueno, sí, sí, yo tengo un grandísimo recuerdo de esta serie. Sí,
es que realmente World War Hulk, le han llamado así porque le han llamado así, pero podría haber sido el último número, los dos últimos números de Planet Hulk. No hacía falta renombrarla realmente.
Claro, claro, claro. No sé, aquí sabes qué opina.
No, si puesto así, la verdad es que sí. Es una conclusión de Planeta Hulk o Planet Hulk. Que también estoy muy de acuerdo. Yo creo que básicamente es un anime. Todo el mundo que le ha leído esa etapa le ha encantado. Cómo Hulk acaba llegando, le acaban dando de hostias hasta en el carnet de identidad y el tío se acaba convirtiendo en el puto amo. La verdad es que esa etapa está muy, muy bien.
Sí.
Y mira que a mí no soy así muy fan de Hulk, porque siempre he pensado que es un personaje muy inútil. Muy de, uy, cuidado que se enfada y no la lía. Es un puto inútil. No sirve para nada más que para cabrearte y liarla. Y esta saga está genial. En fin, esta etapa está muy bien. Y luego World War Hulk podría haber sido perfectamente el otro tomico más, pero en fin, ya sabemos cómo es Marvel y arco argumental es que podían quedarse en su serie, deciden hacerla grande de más y hacer un crossover del copón. En fin, creo que a Bendis también le pasó con Invasión Secreta, que él tenía planeado dejarla, al menos lo leí en una entrevista, que él quería que fuera un arco argumental de los Vengadores, o un crossover entre sus dos series Vengadoras y ya. Pero y a Remender creo que también le ha pasado con alguna de sus series, vamos, que en cuanto tengas así una historia medianamente decente ya aparezca el editor diciendo crossover, venga, vamos a hacer un cruce con todo yo, y en fin, esas cosas las que te
A mí me pasa un poco como lo que ha comentado Sebas, ¿no? Para mí Hulk es un personaje, pues sí, que mola, ¿no? Un clásico de Marvel y tal, pero que tampoco ha sido nunca de mis favoritos, ¿no? Es un poco el machaca, fuera de algunas líneas argumentales que sí que tiene buenas y tal, pero en general pues es un personaje que nunca, pues no me ha llamado la atención. Y entonces lo que hicieron aquí, lo que he comentado, ¿no? Te lo llevas lejos, le creas su propio mundo. Aquí ya no es el más fuerte, sino, bueno, al final sí que es realmente el más fuerte, pero me explico, ¿no? Que ya no es la misma escala de fuerza, sino que estás con otros seres de otro planeta, hay gente que te va a tratar de tú a tú, y luego pues le meten todo el tema este del romance y la salvación la salvación de esclavos y, oye, y que luego al final se convierte como una especie de salvador, y me pareció muy interesante, ¿no? Toda esta trama que no me acuerdo quién lo guionizó, la verdad.
Greg Pak.
Ah, también. Sí. Bueno, sabía que Greg Pak hizo lo de Guerra Mundial Hulk, pero no sabía si Planet Hulk también
sí, era. Sí, creo que también, sí, sí.
Sí, sí, por eso también la verdad es que lo hubiera pegado mucho ser simplemente otro arco argumental, la World War Hulk, y punto pelota, pero en fin. Greg Pak se encargó de Planeta Hulk, World War Hulk y luego de varias series que vinieron después de World War Hulk. Pero en fin, ya llegaremos a eso después. Y sin querer terminar de spoilear cómo acaba el Planeta Hulk, digamos que Hulk decide volver a la Tierra para vengarse de sus queridos amiguitos que lo habían traicionado, dándole una puñalada y matarlo al quinto coño del espacio. Y en fin, vuelve con una ansia de venganza que no ha tenido en su vida, y lo demuestra cuando en el primer número a quien va directamente a enfrentarse es básicamente al más poderoso de los Illuminati, a Rayo Negro, el tío que con un susurro te manda de la Luna a la Tierra. Pues en fin, aparece Medusa y Rayo Negro, se ríen un poco de venga va Hulk, vale, tira a tu casa, tira, venga. Y Hulk, que he venido a reventar tapalo. Le pega un susurro, lanza a Hulk. Luego Hulk aparece detrás de él y le dice, yo he venido a hacerte gritar. Y ni siquiera se ve la pelea, lo único que se ve es luego a Rayo Negro hecho una puta mierda. Machacao, totalmente. Y ya cuando has visto que se ha cargado al más poderoso, ya apague, vámonos. Aquí hemos terminado.
Es que aquí en fin, esto, me quedé frío como un témpano de hielo. A mí Rayo Negro es el puto amo, es uno de los personajes que más me molan de Marvel, y aquí lo ningunean de una forma que no sé, me parece excesivo. Además, cuando llega a la Luna Hulk, porque Atilan en ese momento está en la Luna, le advierte, ¿no? Medusa a Hulk le dice, pero ¿qué haces tú aquí, chaval? Si Rayo Negro de un susurro te puede mandar al sol y de un grito puede romper todos tus huesos y no sé qué. Y no sé, como dice Sebas, ¿no? Es que la pelea se resuelve, que de repente le pilla desprevenido, le engancha la boca para que no grite y ya está, se acabó la pelea. No sé, me pareció un poco fuerte, porque además precisamente en este cómic, en Guerra Mundial Hulk, dicen que Rayo Negro es el segundo tío más fuerte de la galaxia. O del universo, vamos, conocido. Y luego a raíz de eso es que preguntan, ¿quién es el primero? Es el personaje que luego sale más adelante. Pero no sé, no me gustó cómo trataron aquí, demasiado fácil, ¿no? Esta pelea debió haber sido más épica, incluso debió no haber sido la primera de toda la venganza que lleva a cabo Hulk.
Claro, porque poco a poco pues él se acaba enfrentando primero a los Cuatro Fantásticos, luego a los poderosos Vengadores, a los nuevos Vengadores, a la Iniciativa, se enfrenta a todos los X-Men, se enfrenta incluso al Motorista Fantasma, pero es que no pueden con él.
O sea, al Doctor Extraño, que también es bastante épica esa pelea.
Sí, sí, que se toma un potingue y se convierte en una especie de bicho raro de colorines.
Sí.
Pues una cosa que me encantó es que lo que el Doctor Extraño hace no se lo inventa Greg Pak. Ese objeto es que utiliza para convertirse superpoderoso, es algo que utilizó en sus primeros cómics. O sea, hacía la tira de años y me quedé un poco flipado. Digo, madre mía, se nota un buen guionista cuando va, te retrotraes tan para atrás y coge algún detallico que nunca nadie había utilizado para hacer que el Doctor Extraño lo reviente.
Bueno, a mí me gustó. Yo como nunca había visto al Doctor Extraño utilizar este tipo de poderes, y de repente te saca pues esta estrategia que no sé si consistía en asumir el alma de un demonio de otra dimensión o no sé qué.
Sí, un poco Zeta Super Mario.
Sí. Se convierte como
en el objeto que utiliza. Había encerrado a un demonio que, lo dicho, sale en una de sus, no sé si era de su primera aventura, pero de aventuras clásicas. Y ese mismo objeto lo utiliza para liberar al demonio y utilizar su poder, pero claro, eso tiene repercusiones. O sea, él siempre sabe que no puede utilizar un poder así sin cagarla. Es porque al final la caga, al final es una repercusión que su poder acaba bastante mermado después de todo, y aparte que al final Hulk lo revienta a palo.
Claro, es que no sirve de nada.
Claro.
Esta es una de las cosas que me gustaron de la saga. Nada sirve contra Hulk cuando está más furioso que en toda su vida. Hulk viene a ser como el Broly de Bola de Dragón.
Bueno, o sea, has puesto al más puchi de todos, tío. Has puesto al más puchi de todos, joder.
No, es que es así. Su poder básicamente se erradica de la furia. En cuanto más cabrones encabronados están, más poderosos son. Los dos personajes en eso son iguales. Lo que pasa es que Broly simplemente un psicópata que está loco perdido y eso, pero en el caso de Hulk, claro, después de lo que de cómo acaba Planet Hulk, su furia es mayor de lo que ha tenido, de lo que ha sufrido nunca, y con razón, con motivo. O sea, él llega con una razón y una convicción que no ha tenido nunca y no ha tenido nadie, y eso lo hace infinitamente más poderoso de lo que ha sido nunca. Ahora, que aquí esté un poco más exagerado de lo que debería, puede ser, pero a mí me vale.
A mí este cómic me pareció como un videojuego, pero al revés. O sea, tú si en un videojuego llevas a un héroe y vas enfrentándote a villanos, a monstruos finales, ¿no? Esto era al revés, o sea, el protagonista es un villano entre comillas y van viniendo héroes y los van matando a todos, ¿no? Me dio un poquito esa sensación.
Sí, y luego también, aquí obviamente pues con Hulk viene todo su ejército, viene pues todos estos luchadores que han luchado con él en las arenas, pues los
amigos.
¿Cómo?
No, eso que digo, los compañeros que estaban allí con él. Uh-huh. El insecto, el de piedra, el tal.
Sí, que este de piedra, por cierto, aparecía en la segunda película de Thor, al principio.
Ah, sí, cierto.
Sí, uno de sus razas, sí.
Al que le revienta la cabeza ahí, sí.
Exacto, sí. Y bueno, y al final, claro, incluso llega a tener un combate contra el Vigía. Para que veáis, personaje puchi por excelencia. Y al final la conclusión es pues que casi os diría que no consiguen acabar, bueno, sí consiguen, pero realmente él acaba mostrando al mundo que no pueden con él.
Bueno, el Vigía, que es lo que comentaba antes, ¿no? Que cuando Hulk derrota a Rayo Negro, dicen, pero si Rayo Negro es el segundo más fuerte que conocemos, y preguntan, ¿y cuál es el primero? Y dicen, pues el Vigía. Y creo que, no sé si es Stark que va a buscarle. Y estaba el tío ahí, estaba recluido en su casa, ¿no? Porque este tío es bipolar o esquizofrénico,
sí,
no sé
sí.
qué más.
Sí, va, depresivo.
Está
una
loco,
chorrada,
ya
sí.
Está, no tiene más, no está loco.
Sí, que es como un Superman que está loco y es un peligro, y lo tienen ahí calmado, y entonces le dicen, oye, ¿qué hace falta? Y llega el tío ahí en plan dándolo todo y nada, pues se tiran un número entero pegándose de leches y destruyendo todos los edificios que tienen a mano, y al final, pues eso, lo que dice Raúl, ¿no? Acaba ahí como Hulk diciendo de aquí nadie puede conmigo.
Sí, básicamente. Demuestra que es el más poderoso de todos. O sea, de aquí en adelante, cuando te preguntes, ¿quién es más fuerte, Hulk o si ese O no es Galactur, es Hulk?
Y no hace falta que... ¿Tampoco lo tengo claro?
Bueno, y habría que verlo también.
Sí.
Porque vamos, a mí una de las escenas que más me gustaron fue cuando la cosa va a enfrentarse a Hulk. Si no recuerdo mal, la cosa le da un puñetazo. Y este ni se inmuta. Y lo que hace es con los dos puños es ¡pumba! Le machaca la cabeza y la cosa cae cao. De un golpe. Ya está. ¿Quién es más poderoso? Hulk o la cosa. Ahí está resuelto.
Y bueno, y para acabar, bueno, pues las conclusiones que sacamos de esto fue pues surgieron nuevos personajes, nuevas colecciones. Por un lado el Hulk rojo, que bueno, yo creo que sobra los comentarios.
Bueno, en este cómic sale Iron Man lleva la armadura esta, ¿no? La Hulkbuster.
Sí, sí, la nueva Hulkbuster, sí, porque por esa época justo acaba de terminar la Civil War. Y esta vez, digamos, que él era el líder de S.H.I.E.L.D. Que vamos, o sea, la primera en la frente, o sea, llevaba 2 meses como jefe de S.H.I.E.L.D. y toma. ¿Qué más? Luego otro personaje que es Scar, el hijo de Hulk, también muy prescindible.
Otro que tal, sí, otro. O sea, eso sí que es puchi, por Dios.
Sí, parecía que iban a hacer ahí una especie de Conan o algo así, ¿no? Con esa, las espadas, la melena, así más, más salvaje, ¿no? Un poco más salvaje, pero a la vez un poco más humano, y al final esa serie deriva en algo un poco esperpéntico, no sé. La verdad es que tenía ilusiones puestas, no sé por qué, igual erróneas, pero tenía hype con esa serie y empecé a leerla y llegó un punto que dije yo, Dios mío, pero ¿esto qué es? Y acabé dejándola y el único buen recuerdo que me ha quedado es una figurita de acción que venden por ahí que está muy chula.
Sí, luego sacaron otro hijo más de Hulk, que bueno, pasa palabra, vamos, directamente. Pero bueno, que yo sí que os diré que bueno, que en general un muy buen crossover, si podéis pillar estos, está recopilando estos tomos, aunque bueno, World War Hulk casi mejor que os lo pilléis en grapa, porque bueno, es el precio del tomo está bastante inflado.
Sí.
Pero
bastante.
bastante. Y eso, que en general, que eso sí, si podéis leerlo, que hay muy recomendable. Eso es lo que tengo que decir. Y aquí tenemos al buen John Romita.
Sí. Uy, sí. Esa es otra, el dibujo. ¿Qué os ha parecido a vosotros?
Tremendo, todo, ¿sabes? O sea, tanto como Planeta Hulk, como que es de Carlos Pagulayan, que creo que es filipino, y también muy bueno, pues el del amigo Romita.
A mí me gustó mucho el dibujo, lo mismo que Raúl, desde Planet Hulk, ¿no? Como, en fin, me gustó un montón la estética que tiene, y además las portadas están muy chulas. Lo vi bastante detallado, limpio. Yo creo que se va a quedar, bueno, cuando pasen los años lo veremos, pero creo que se va a quedar un dibujo atemporal. Y luego Romita, pues lo dicho, ¿no? Creo que lo comentamos la última vez que coincidimos, Raúl, que es un dibujante de estos, pues muy peculiar, que lo puedes amar o lo puedes odiar. En mi caso, pues sí que me gusta. Y aquí creo que está muy en forma, ¿no? Que hace muy buen trabajo, le sale muy bien Hulk. Quizá con los personajes más sencillos no me cuadra tanto, pero oye, a mí me gustó, ¿no? Este Romita sí que mola, y no el de Superman. y oye, guardo muy buen recuerdo de los dibujos de ambas colecciones.
Sí. ¿Tú, Sebas, algo más que quieras comentar?
Pues bueno, aparte de que Panini publicó mejor esta serie en grapa que en tomo, porque cobrarte 22 pavos por 5 grapas, mientras que cuando se editó en grapa salía a número de World War Hulk, a número con la serie de El Increíble Hulk, cuya historia se complementaba, o sea, tenías básicamente 5 números dobles, y la historia quedaba bastante mejor que con los 5 solo de dibujados por John Romita. O sea, que aquí Panini, no, estas cosas no me las hagas, házmelas bien, y encima no me cobres 22 pavos por 5 grapas, un poquito de por favor, aunque estén tan bien dibujadas como lo están, porque aquí Romita Jr. está muy, pero que muy bien. O sea, a Romita Jr. se le puede achacar que en Vengadores estuvo horrible, porque es que lo estuvo, sí. Que en Superman pues dependía del número, pero vamos, aquí estuvo genial.
Claro que en el Capitán América también estuvo raruno.
Capitán América, ¿sabes cuál es el problema? Lo que le tocaba dibujar. Que es ese universo raro de seres.
Sí, es que te veías al Capitán América con montado en una nave con alienígenas ahí o demonios o no sé qué coño era. Y sí que, es verdad, Raúl. Le tocó dibujar una etapa un poco kirbiana de Capitán América.
Pero aún así te diré que los primeros números, cuando él te va contando su infancia, están, vamos, perfectos, ¿eh? O sea, no le pongo ningún pero, esa parte.
No, sí, realmente pasa lo mismo que con esta etapa de Superman, que sí que tiene sus números que va más en su línea, pero es como que luego o se quema, o no le da tiempo, o no le apetece, y te ves algunas páginas que es un escándalo, vamos. No diré que yo las hago mejor, porque no, pero... dejado, o sea...
Yo creo que es la edad.
No sé, le ha pasado en varias colecciones esto, ¿eh? O sea, que debe ser de cansancio o dejadez, no sé.
Yo creo que puede ser la edad, porque uno ya tiene su año y no tiene el mismo, la misma rapidez que tenía antes. O sea,
¿Qué edad tiene Romitas, Junior? Espera que mire.
A mí que tenía ya 50 largo o...
A ver, John Romita Junior...
59 tacos.
59 tacos.
Uh-huh. Pues, 59 largo, casi 60. En fin, vale. No es lo mismo un dibujante de casi 60 años que uno de 30.
Bueno. George Pérez, ahí anda, ¿eh?
Bueno, pero porque George Pérez, tío.
Tiene poco más, 61, ¿eh?
George Pérez lo que habría que hacer es clonarlo, por Dios. Uh-huh.
Sí.
Porque no, pero él no hay ni va a haber.
Oye, es verdad que la edad es un lastre, ¿no? Que al final cuando llevas tantos años dibujando y has trabajado tanto como este tío, pues es que al final... vas un poco con el piloto automático. De hecho, yo creo que de su generación, de su edad, poco sabrá que... Primero que sigan en activo y luego que sigan tan en activo, ¿no? Que joder, a mí me da la... Vamos, tampoco sigo toda su carrera al dedillo, pero me da la impresión de que trabaja bastante este tío. Uh-huh.
Sí, y si no miran a Frank Miller.
Pobre hombre. Que hemos tenido polémica esta semana.
Joder, esta semana, internet, eso sí que era una verdadera civil war.
No, sí, aquí ni el referéndum catalán, ni el toro de la Vega, nada, ni nada.
El referéndum catalán es nada, una tontería en comparación a la que se ha montado con esto.
Pero o sea, a vosotros, ¿qué os ha parecido ese dibujo de Superman?
Bueno, a mí muy de Miller, sin más, ya está, es que es su estilo.
Pues un dibujillo más de Miller, que los tiene mejores. Pues claro que los tiene mejores, pero si es que, a ver, yo creo que se ha juntado por un lado, esto ya no está sonando el tema, pero bueno, estamos ya en el final, se ha juntado por un lado, que... ya Frank Miller ya no es lo que era. Las pocas expectativas que yo personalmente le tengo y que mucha gente le tiene a Dark Knight 3,
sí.
Y que al final a la gente le gusta hacer siempre de leña de árbol caído. Eso sí. También es así.
Absolutamente, porque personalmente yo lo vi y digo, vamos a ver, es Frank Miller, ese estilo Frank Miller, ese estilo tan vasto con tanta personalidad. Que a mí me gusta, pero a mí lo que no me gusta es que la portada era rara, no me enteraba muy bien de lo que estaba haciendo ahí Superman. Digo, no sé si está espantando mosca o qué está haciendo.
Parece que está
pero bueno. Pero ahora, el ataque que ha tenido, en fin, bueno, esto creo que lo hemos visto más de una vez, de una cosica que no pasa de ser una anécdota, va a internet y venga, ale, a reventarlo todo.
Hombre, sí es verdad que Miller tiene dos estilos, el que más le gusta a la gente es el de DK, ¿no? Que te dibujan ahí a Superman, pues, casi siempre en la sombra, oscuro, con la capa girones, los ojos rojos, ¿no? Así como el malo, y aquí pues está un poco más el otro estilo de Miller, ¿no? Todo exacerbado, hecho en caricatura y tal, y no sé, yo la verdad es que no entiendo la reacción de la gente, que se hayan sorprendido tanto.
Ya. Ya, sí. Pero vamos, ha sido, os digo que ya, tremenda lo de esta semana, ¿eh? Ha sido... Madre mía, o sea, pero una metralleta de ataques, de insultos, luego en el grupo de Apocalipsis Freaky también creo que se cabreó uno con otro, bueno.
Pero luego talibanes también en el otro sentido, ¿eh? O sea, defensores aférrimos aquí de Miller como si no hubiera roto un plato en su vida.
Sí, pero tremendo, ¿eh? Ha habido gente que me ha dado un miedo, o sea, tío, madre mía, o sea, parece que les ha insultado a su madre o algo así.
Mira, por un lado y por otro, a la gente se le va la cabeza.
Claro.
Yo en cuanto vi el dibujo, dije... Me gusta, pero no lo termino de pillar. Pero ya está. Si no me hubiera gustado, pues hubiera dicho, no me gusta, punto. O sea,
sí, me pareció peor pero... hasta el que ese que he sacado ahora, que es como Superman agachado en el suelo.
Batman, ¿no?
Sí, eso, Batman agachado. Ese sí que no me
con
gustó.
Con sangre y tal, sí.
Y parece andando chiquito y joder.
A mí en blanco y negro me parecía que estaba como cachaico apretando.
Sí.
Uy, que me lo estoy haciendo encima.
Bueno, conclusión, que cuando salga de K3 vamos a ir todos religiosamente a nuestro videojuego.
Por supuesto, sí. O sea, que no te quepa la menor duda. O sea,
una cosica.
Dime.
¿No creéis que va a haber más portadas alternativas que cómic? Porque ya hay como 30 portadas alternativas.
Seguro.
Y no hay ninguna página del cómic.
Uh-huh. Sí,
no,
sí, sí.
Hay una viñeta que se ve Batman, o sea, totalmente negro, sin ningún trazo de detalle. Y es verdad que yo no he visto aún ninguna página, he visto portadas de diferentes autores y ya está.
Sí, pues encima han anunciado ayer, creo que fue, que va a haber una precuela de la primera parte, o sea, el regreso del Señor de la Noche, dibujado por Romita.
Toma ya.
Toma ya, o sea...
Y para no enrollarnos más, concluiré que una de las consecuencias de este crossover fue una serie que ya comentamos en su momento.
Hombre, grandiosa.
Que fue el increíble Hércules, uh-huh. También guionizada por Greg Pak, y que la verdad nos presentó a un personaje como fue Amadeus Cho, que bueno, en fin, él tendrá bastante protagonismo en la siguiente serie de Hulk, después de la crisis en Tierra Marvelita. pero en fin, eso ya es tema para otro momento. Pero esta serie, que la comentamos en su momento, no recuerdo en qué programa, pero sé que la comentamos, y está genial. Está muy bien.
Está muy bien, muy divertida, muy divertida. Uh-huh. Y bueno, señores, pues ya hemos llegado al final. Antes de nada, pues darle aquí las gracias a Jaime, que se ha animado a grabar con estos dos tarugos.
De gracias nada, que yo me lo he pasado bomba. ¿Qué mejor forma de pasar la tarde del domingo que grabando con vosotros? Y oye, que si me dejáis, ojalá no sea la última vez.
No, hombre, no, esto es tu casa y cuando quieras, si quieres en un futuro para hablar de los inhumanos, por ejemplo.
En un futuro posapocalíptico.
Exacto, exacto. Sí, hemos registrado la idea, así que no queremos que ningún podcast nos copie la idea. Y nada, comentar que, bueno, una vez más, que estamos dentro de este crossover, Crisis en Podcast Infinitos. Ya están, este es el cuarto episodio, ya hay uno de Pájaros y la Quijotera, de Apocalipsis Friki, en la que aparece un resacoso Sebas y un dormido Raúl. Y también hay pues el tercer episodio de Reserva de Maná, en la que aparezco yo pues diciendo tonterías. Uh-huh. Así que bueno, pues como siempre, nos podéis escribir a dosfrikisunmurciano@gmail.com, en Twitter, @2f1m, o en nuestra página de Facebook, o en nuestro blog, dosfrikisunmurciano.blogspot.com. Y para terminar, pues vamos a terminar aquí con una canción del grupo Karate Láser. Ya hemos puesto alguna canción de ellos alguna vez. Así que nada, señores, nos despedimos. ¡Adiós!
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 Desde nuestra base entramos en fase láser. Karate láser, somos herederos del mundo entero. Láser, láser, karate láser. Concentradas que emiten energía desatada, liberan minorías aplastadas, venimos a por ti. Somos de Carcosa, llegamos desde otra nebulosa, traemos destrucción voluptuosa, venimos a por ti. Julio desatado entra en acción. Entramos en fase láser, láser, karate láser, somos herederos del mundo entero. Láser, láser, karate láser, lunas y planetas, técnicas secretas. Láser, láser, karate láser, séptimo sentido, un sistema unido. Láser, karate láser. Sacrificamos nuestra breve juventud
por destruir aquello que no puedes tú. Romper barreras al cruzar de dimensión es nuestra última misión.